Four Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Roll Por Second. Yo soy Irving Morales y conmigo tengo al excelente Hugo Hernández de The Dead Die Club. Hugo, bienvenido al show. ¿Cómo estás?
Perfecto. No, muy bien, Irving. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí platicando contigo.
Súper contento también de que estés por acá acompañándome en esta ocasión. Ya tenía tiempo que te quería invitar y por una u otra razón simplemente no se podía dar. Hoy estamos aquí reunidos porque el show vamos a estar hablando un poquito acerca de este fanzine que Hugo tuvo la iniciativa, la fuerza y demás para llevar adelante, llamado Kamikaze Zombies from Outer Space. Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. O sea que la razón es excelente, ¿cierto, Hugo?
Claro que sí, ¿no? Digo, y sobre todo, bueno, ahí te tocó también participar y la verdad es que creo que el producto final, digo, ahorita lo vamos a platicar más, pero superó todas las expectativas.
Qué bueno, eso me da muchísimo gusto. Al final de cuentas, era una iniciativa bastante noble. Se me hace que hace falta todavía un poquito más de proyectos por el estilo que puedan estarse pues llevando más allá y sobre todo poniendo el nombre en alto de diferentes creadores de contenido mexicanos en la mera tierra, en la mera mata, donde está prácticamente la creme de los juegos de mesa o de los tabletop, como es Gen Con 2022, ¿cierto?
Correcto, y la verdad es que ese era el propósito principal, ¿no? Yo creo que se están haciendo muchas cosas muy padres acá en México y lamentablemente no tenemos tanta visibilidad a nivel internacional como deberíamos. Entonces, parte del objetivo del fanzine era eso, ¿no? Empezar a que la gente en Estados Unidos conozca qué se está haciendo acá y pues ojalá que poco a poco podamos irnos colando.
Excelente. Hugo, antes de comenzar el tema principal, siempre me gusta tener una sección que le llamo la esquina de la mesa, donde usualmente les cuento a la gente un poquito acerca de qué está sucediendo en cuestiones de hobby, tabletop o cosas que te tengan emocionado, usualmente relacionadas con los juegos de rol. Y en esta ocasión, ya que estás aquí, voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte, porque digo, siempre salen cosas bien interesantes de aquí, pero no olvidemos que justamente también ustedes que nos están viendo pueden dejarnos por ahí un comentario sobre, pueden usar de hecho el hashtag esquina de la mesa y dejarnos ahí un comentario como que, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué los tiene hypeados? ¿Están leyendo algo? ¿Van a empezar un juego nuevo? ¿Cómo va su campaña? Cuéntenos, siempre estamos súper contentos de saber qué es lo que están haciendo. Entonces, Hugo, ¿tienes algún juego que estés leyendo actualmente? ¿Alguna campaña que vayas a empezar, un juego que estés jugando, algo que acabas de comprar, o en general, algo que te tenga así como que hypeado?
Pues mira, hay dos cosas. Primero, un libro que acabo de comprar que me gustó bastante, se llama 5 Parsecs from Home. Son reglas que publicó Modiphius para juegos tipo Skirmish, que ya me había tocado alguna vez jugar lo de Last Days o los de, ¿cómo se llama este que había ahí de Cyberpunk? Que se llama, se me olvida, también de Ash Baker.
Ash Baker, sí, tal cual, ¿no? Estoy volteando a ver si lo veo por sí, aquí, así rapidísimo.
Es Last Days es el de zombies y el de Cyberpunk era el de Edge.
También aquí lo tengo, Realities Edge.
Exactamente. Entonces, yo ya tenía esos de referencia. Estábamos buscando algún sistema que fuera también sencillo, que pudiera jugar con cualquier tipo de miniaturas y sobre todo ver si se podía jugar solo. Y encontramos este libro que, digo, curiosamente parece que ya va en la tercera edición. Yo no lo había escuchado, que se llama 5 Parsecs from Home. Las reglas están fabulosas. O sea, te permite jugar... Te permite crear tu propio ejército, jugar con cualquier tipo de miniaturas y puedes armar un modo historia tú solo. Tiene una serie de tablas que vas tirando, el famoso AI que tienen supuestamente los enemigos, o puedes armarlo en modo campaña con un DM y con un jugador o más. Entonces
está súper interesante. Y la temática dices que es ¿qué tipo de temática? ¿Posapocalíptica?
Es una combinación entre posapocalíptica o también tienes la opción así como de sci-fi. Tiene como que su propio lore, tiene algunas razas que son específicas del juego, pero yo veo que fácilmente lo pudieras adaptar a lo que quisieras. De hecho, acá dentro del grupo, lo que viene siendo Fernando, que es así como casi mi hermano, él lo quería para sus hijos porque juegan muchos con Legos y decía, híjoles, estaría padrísimo que pudieran usar los Legos para jugar de Star Wars. La verdad es que lo vimos y dijimos, no, esto con 2-3 ajustes y puedes correr Star Wars con Legos. Facilísimo. Chulada.
Fíjate que siempre he tenido esta idea y esta, pues este concepto, por así decirlo, de que si chavito me hubieran enseñado los wargames, Hubiera sido una experiencia súper genial, porque algo con lo que batallaba personalmente cuando estaba muy chiquillo, cuando era un niño, era como que a veces no me gustaba mucho jugar con la demás gente porque no había como esta especie de balance o no había estas reglas, ¿sabes? Era como que, no, nah, es que tienes todos los poderes, o así era. Sería más cool, y pues siempre pensé esto, como que estaría chévere poder tener monitos y jugarlos y poder tener como que las reglas más fijas y como daditos y demás. Y digo, o sea, para siempre me han gustado los tabletops, ¿no? Pero se me hace como que es una compra genial al final de cuentas, ¿no?
Exactamente. Y, no, y mira, tal cual lo que planteas, ¿no? O sea, de que siempre cuando estás jugando, de que pues mi monito hace todo esto y el tuyo no. Mira, acá te quitas de problemas, reglas sencillas, tu monito hace esto, el mío hace esto, y déjalo al azar. O sea, y como que ya tener una mecánica, para mí yo hubiera sido fabuloso.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso ya es bastante bueno. Y como dices, hay muchos sistemas por allí. Nos te ha tocado ver algunos de esos print and play. Hay bastantes páginas que se están poniendo muy populares, como puede ser, por ejemplo, One Chip Rules. O hay otro que bajé yo, que no recuerdo cómo se llama, pero es súper sencillo. Y lo padre es que es como que vas a resolver una especie de misterio muy como que muy de horror cósmico, por así decirlo, y es súper sencillito. El único problema que a veces le veo de repente a ese tipo de juegos, o los wargame o los skirmishes, aunque me fascinan, es como las cuestiones de la escenografía. Suele
Exacto.
ser como que un poco caro o un poco demandante si es que tú lo vas a estar haciendo. Que de hecho hacerlo es súper, súper cool y súper entretenido, ¿no?
Exacto, pero a final de cuentas te lleva tiempo. Si quieres algo muy nice, no lo quieres hacer, si sí te sale caro. Y siempre yo creo que está, digo, para mí el más grande problema es dónde guardarlo. Que no se te dañe, que no lo tengas aventado por todas partes. Ese me hace que siempre es un problemón.
Sí, bastante. Digo, yo por ejemplo no tengo la gran cantidad de escenografía, he hecho alguna, e incluso tengo escenografía nueva que ni siquiera he armado y la tengo por ahí clavada. Y tengo mi mesa de juego, el cual es pues bastante grandecita, porque de hecho la mesa yo se la compré al buen Heriberto, digo ya Heriberto Hobby, mucha gente lo conoce por allí. Él la tenía en su cuarto de juego, eventualmente la vendió, yo se la compré. Entonces una mesa para Warhammer 40.000 es enorme, ¿sabes? Y él la pensó como que por debajo tuviera pues básicamente otro nivel para fin de poner como que toda la escenografía de Wargames ahí. Aún así, y eso que yo no tengo mucha, o sea, porque no me considero como que Wargamer de tiempo completo, solamente es como que un off hobby. Pero aún así, la poquita que tengo y las cajas y las minis y las maletas de miniaturas y demás, porque digo, las quieres conservar, al final de cuentas son carísimas, no caben. Entonces, creo que casi, casi si tienes que designar como que un espacio así específico, grande, enorme, a lo mejor una estantería. De hecho, eso me recuerda, ¿has visto este canal que se llama Black Magic Crafts? Creo que se llama.
Sí, me ha tocado.
O sea, el tipo literal, su cuarto es así, ¿no? Lleno todo para que se conserve, para que esté bien. No me imagino cuánta, o sea, qué pérdida de tiempo debe ser o qué tan difícil debe ser quitar el polvo de todo eso porque se ve que está horrendo.
Está, bueno, y fíjate que algo que me ha tocado ver mucho en Estados Unidos es que mucha de la gente que está muy metida en Wargames literalmente tienen los cuartos sellados, ¿no? Con aire acondicionado, puertas cerradas, que yo creo que también eso tiene mucho que ver aquí en Guadalajara. Híjoles, la verdad es que aquí la cantidad de polvo y de mugre que tenemos, híjoles, yo sí lo veo imposible, o sea, no podrías tenerlo limpio nunca.
Sí, yo igual, digo, tengo un par de ahí también de figuras que me gustan, noventeras, ochenteras, sí, o solamente de la infancia, ¿no? Cosas como vintage y demás. Y los tengo hacia el aire, porque digo, no tengo un lugar todavía sellado para ello, es horrendo, tienes que estar limpiando súper seguido. Simplemente las estanterías de atrás, ¿no? O sea, es como que el polvo es demasiado y sí, definitivamente es un factor allí. ¿Alguna otra cosa que tengas por ahí, otro juego, Hugo, algo más que hayas agarrado, lo que estés contento y nos quieras platicar un poco?
Pues mira, ahorita estamos corriendo varias campañas y la verdad está súper divertido de nuestras sesiones de los lunes, que es cuando nos juntamos a jugar. Digo, pues estamos corriendo lo típico, siempre una de como de quinta edición es la grande que estamos jugando Icewind Dale, pero siempre tenemos unas dos o tres campañas en paralelo, porque Icewind Dale es la que jugamos entre todos y cuando falta alguien siempre tenemos alguna otra para compensar. Y las dos que estamos jugando, que resulta que han estado bastante divertidas, una, estamos jugando este juego de zombies de Diogo Nogueira, que se llama The Dead Are Coming. Es un sistema súper sencillo, pero la verdad está súper interesante. Y lo empezamos corriendo como así como de broma, vamos a probar el sistema, y ya les gustó.
Se
Entonces,
quedó.
ya se quedó. Y pues ahorita estoy viendo cómo armo toda la aventura, porque realmente las primeras dos veces que jugué, yo nomás aventé zombies en un setting y listo. Pero pues ya ahora sí ya tuve que empezar a armar una historia, y la verdad es que está evolucionando de una forma muy interesante. Y la otra que se me hizo curioso es, estamos probando sistemas, y uno que empezamos a probar fue el de Tiny Dungeon. Y era, lo queríamos probar, sobre todo para jugar con nuestros hijos, y de broma agarramos uno de los módulos, de los primeros módulos de Quinta, el de Horde of the Dragon Queen, y dije, ok, déjenme si quieren, lo vamos corriendo con Tiny. Entonces, estuvo, la verdad, increíble, porque estamos avanzando a un ritmo impresionante. O sea, tomando en cuenta que, por ejemplo, ya corrimos completa la de Tomb of Annihilations y se nos fueron 2 años y medio corriéndola, porque solo la jugábamos los lunes y jugamos casi todas las misiones extras y todo.
O sea, y luego, sí lo exprimieron, ¿no?
Mucho, pero la verdad se nos fue muchísimo tiempo. Y luego empezamos a jugar la de Descent into the Avernus y brincamos a Icewind Dale porque no hemos terminado la otra. La verdad es que para mí fue una sorpresa que, o sea, cambiando tantito el sistema, de repente empezamos a jugar las aventuras muchísimo más rápido. Y realmente lo que nos dio, o sea, lo que se me hizo interesante es que no hemos sacrificado nada del roleplay, sino que la parte de combate se volvió súper ágil, ¿sí? Entonces, estamos encantados con eso. Entonces, ahorita estamos con que, oye, pues vamos siguiendo y nuestro objetivo es, vamos jugando todas las campañas de Quinta o de otros sistemas que no habíamos corrido por largas, a ver con Tiny. No estoy diciendo que sea el mejor sistema del mundo, pero sí está muy simplificado, está muy bien.
Y digo, eso habla muchísimo, ¿no? Porque al final de cuentas quiere decir que las reglas te están ayudando a que la historia siga continuando, a que los combates no se hagan enfadosos, no se hagan aburridos, y que al final de cuentas puedas estar probando más cosas. ¡Qué genial! ¿No? Y de hecho, exacto, me comentaste que tuviste la chance de hablar con el creador por allá en Gen Con, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, a raíz de que empezamos a jugar, le mandamos un mensaje a Alan Barr y le dijimos, oye, vamos a estar en Gen Con, nos gustaría platicar. Ah, no, claro que sí. De hecho, también habíamos platicado con Diogo y él más o menos nos había hecho el contacto. Y llegamos y la verdad es que un cuate súper abierto. O sea, estuvimos platicando buen rato con él, de todos los proyectos que tiene, de los sistemas. Pues le dijimos, oye, es que nos está encantando. Le contamos lo que estábamos haciendo y él estaba fascinado. Inclusive nos dice, no manches, oigan, pues si van sacando reglas de cómo están haciendo algunos ajustes, cómo están haciendo conversiones, pónganlos, o sea, mándenme una copia para ponerlos de referencia en mi página. Entonces, o sea, realmente una apertura muy interesante a decir, si están creando contenido, avísame y yo los apoyo. Que la verdad es algo que no siempre lo ves. Bueno, es muy común que lo veas con compañías pequeñas o desarrolladores independientes, pero si en una compañía grande que te digan eso, es casi imposible.
No, y o sea, eso era también un buen de él, no solo de sus reglas, sino también de él, ¿no? Y en general creo que quizás la comunidad o la mayor parte de la comunidad de Engine, con esta plática, digo, yo ya la he tenido contigo varias veces en cuestiones acerca de cómo usualmente en un lugar donde ya está tan establecido el hobby durante tantos años, ¿no? De que prácticamente fue la cuna que vio nacer a todo el movimiento, a todos los géneros demás que tenemos en cuestiones de tabletop, no solamente de juegos de rol, ¿no? Estamos hablando de wargames, estamos hablando de todo. Esta convención que empezó Gygax hace un buen de años y a la cual, hasta donde tengo entendido, ha sido constantemente fiel año tras año por allí, Hugo. Me has contado varias veces acerca de cómo esta comunidad sí es súper unida y cómo mucha gente se va a arrimar y te va a echar la mano y cómo a lo mejor vas a llegar y vas a poder forjar amistades quizás de años, ¿cierto?
Exacto. Eso fue, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de Gen Con es que realmente, bueno, número uno, o sea, toda la gente que va a jugar. Entonces, como que automáticamente están muy abiertos a que, híjoles, ¿quieres aprender un juego? Siéntate, yo te enseño. Les digo que a mí la primera, lo que se me quedó muy grabado de la primera vez que fui a Gen Con es que me tocó ver, o sea, pasábamos por los hoteles y había gente que, por ejemplo, eso me acuerdo muchísimo, un cuate que tenía el juego de Galáctica y lo tenía, el juego de mesa, lo tenía completamente puesto en una mesa y tenía un letrerote que decía, ¿quieres jugar Galáctica? Yo te enseño. Así, o sea, y no, o sea, no es que cobrara, no es que nada, como yo me lo imaginaba como que un cuate que le gustaban los juegos de mesa, a lo mejor no podía jugar todo esto en su casa o con sus amigos, y simplemente ahí se puso y la gente se acercaba y, oye, pues enséñame. Es esa apertura, a mí se me hizo algo padrísimo, que es algo que no, creo que no ves en muchas comunidades, aquí se había esta apertura.
Claro, sí, y digo, creo que es lógico lo que dices, ¿no? Porque luego también de repente pasa, si eres a lo mejor de los que les gustan los juegos de mesa pesados, o sea, si que tienes esas cajas enormes o demás, que sabes que no lo vas a sacar en una, o sea, en una juntada común de amigos, ¿no? Es decir, tienes que tenerlo planeado. Y encima de eso, a veces no mucha gente está como que tan dispuesta o predispuesta a jugar una partida a lo mejor larguísima, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba eso bastante con, ¿qué te diré? Con Eclipse se llama. No sé si lo conoces, es un juego enorme. También es como Twilight Imperium. No sé si también si lo conozcas, Hugo. O sea, es como que la versión como Twilight Imperium, pero según ellos es más light. Y neta, no tiene nada de light, es enorme. Entonces, si vamos a jugar a eso, es literal. Ok, nos tenemos que poner de acuerdo y va a ser casi todo el día, porque si van a ser al menos unas 4 o 5 horas, dependiendo qué tan rápido jueguen, si son jugadores nuevos o no. Pero las partidas se pueden hacer larguísimas, entonces totalmente entiendo a este tipo con su mesa puesta y es de que quien quiera jugar llegue, yay. Y lo bueno es que la gente llegaba, ¿no?
Ah, claro, o sea, la verdad es que no les tienes que rogar mucho. Tú pones un juego y te aseguro que va a haber alguien que se sienta. Es porque gran parte de la gente que va a convivir. Es la realidad. Va a jugar, va a conocer gente, algo que normalmente no ocurre, a lo mejor cuando están de regreso en su casa. Porque a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos, realmente la cantidad de tiendas, la cantidad de grupos que hay, pues es 1,000 veces superior a lo que tenemos, por ejemplo, aquí en México. De todas maneras, vienen siendo como que grupos, pues están un poquito segregados, ¿no? O sea, no, las tiendas de juego no siempre están en lugares muy céntricos, no siempre todas las comunidades son muy abiertas a recibir gente, y como que esta es la oportunidad de, órale, vengan y vamos a platicar.
Qué padre. De hecho, creo que debí haberlo mencionado al principio del podcast, pero si Hugo no había estado aquí, aparte de que no coincidíamos, era justamente porque estaba por allá en Gen Con promocionando el tema principal de este podcast, el fanzine Kamikaze Hombres from Outer Space, dándose su vuelta, su escapada ya también, porque ya lo había mencionado constantemente, él está yendo año con año y ya es una tradición entre él y su grupo, ¿cierto, Hugo?
Correcto, correcto.
Entonces, Hugo, si no quieres compartir alguna otra cosa extra, ¿te parece si nos movemos al tema o quieres compartir algo por ahí?
No, adelante, si quieres pasamos a los otros temas que tienes.
Va, excelente. Entonces, primero que nada, para que la gente te conozca, Hugo, cuéntame un poquito acerca de qué es The Dead Die Club. Básicamente, ¿me podrías contar qué es y a qué se dedica The Dead Die Club?
Exacto. Mira, bueno, un poquito así como de antecedentes de dónde empezamos, porque originalmente no era como que nuestro nombre. Todo empezó, ahí me tocó hace muchísimo tiempo, cuando recién estuve en contacto con los juegos de rol. Me tocó, la primera vez que me tocó jugar, de hecho, fue en Estados Unidos. Y estuvo muy interesante porque fue como que el primer acercamiento al juego, o sea, más o menos aprendí a jugar. En aquel entonces estábamos jugando un poquito de Basic, un poquito de primera edición. Aprendí a jugar, me gustó muchísimo el juego, pero no pude conseguir los libros, porque digo, bueno, te digo, eso fue como fue en los 80s, y la verdad, curiosamente, el cuate que me enseñó, su papá era pastor en una iglesia. Híjoles, creo que eran luteranos, no recuerdo, pero estaba mega prohibido, ¿no? Porque estaba en la medio de todo esto del Satanic Panic y todo, y estábamos aprendiendo a jugar a escondidas. Entonces, y todavía peor, en donde aprendí a jugar era en un pueblito en la mitad de la nada en Pensilvania. Entonces, era así como que yo le decía, híjoles, oye, quiero comprar los dados, quiero comprar los libros. Me dice, no, es que nomás hay una tienda y está como a 1 hora de aquí. No, oye, pues que nos lleven tus papás o vamos. Dice, no, dice, si mi papá nos va comprando esto, nos va a colgar. Entonces, entonces aprendí a jugar, me tocó regresar a México, pero sin nada. O sea, entonces, me acuerdo que empecé a tratar de escribir así como que las reglas que yo me acordaba y pues así es como se juega, pero no tengo dados. Y yo traté de armar algo, y como que fue, como a los 6 meses, descubrí que otra persona en la escuela sí jugaba y tenía copias de las copias de las copias del Basic. Y oye, pues vámonos juntando, vamos jugando. Tenía un set de dados, empezamos medio a jugar. Nos costó muchísimo trabajo porque invitamos a un montón de gente y no pasaba nunca de la primera sesión, o sea, no, como que, ah, no manches, qué aburrido, o sea, y tienes que leer y no, esto está horrible, ¿no? Y curiosamente, pues entre esa discusión, como que el grupo se empezó a disolver y en eso me tocó que un compañero que tenía familiares americanos le regalaron de cumpleaños un basic set, el de, ¿cómo se llama? No la caja roja, la caja rosa, la de Menzer.
Ah,
Sí,
sí,
y
no
me.
recuerdo, no recuerdo exactamente, se llama, la mencionan así tal cual o es
Es la de Menzer, sí, es la que tiene la portada de Aerolotus.
Oh,
Sí, es una antes de la roja, que creo que es la que se
antes de
volvió
la
más
icónica,
popular.
digamos, ¿no?
Exacto. Entonces me dice, oye, me regalaron esta caja, yo no sé ni qué es esto, te la vendo si quieres. No, pues, o sea, va.
Véngase, ¿no?
Y me acuerdo que tal cual, o sea, me la dieron y entonces me acerqué con Fernando, que tengo que es así, casi como es como mi hermano, y le dije, oye, pues yo sé que no sabes ni qué es esto, pero te voy a enseñar a jugar. Y lo agarré y literalmente nos aventamos como un año, nada más él y yo, jugando. O sea, yo era Dungeon Master, él tenía seis personajes,
Y órale.
y a jugar, o sea, y son de esas veces que, pues ya leímos el manual, yo tengo una idea de cómo se juega porque me tocó jugar, pero pues, hicimos tarugada y media, pero pues era como que a soltarnos a vamos a crear una historia, vamos a tirar, vamos a, oye, ¿qué, cómo se hace un día? Pues chin, chin, pues vamos improvisando. Y la verdad es que inventamos como que yo siento que nuestra forma de jugar. Y poco a poco sí empezamos a jalar gente que estaba interesada en aprender. O sea, por un lado, no te miento, yo creo que sí, ya cuando vieron que estábamos jugando, logré jalar como otras 15, 20 personas que les fuimos enseñando y de ahí conocimos otro grupo como de 10 personas que también jugaban y pues ya cuando llevábamos como, ¿qué fue? Déjame ver, como unos, ya como en el quinto año que estábamos jugando, ya éramos como 30. Entonces,
O sea, es un grupo enorme, Hugo. O sea, no manches, creo que cuando yo comencé a jugar, mi grupo, así como que el principal, siempre fue, digo, como lo estás comentando, a ti te tocó a lo mejor en los 80s, me estás comentando que fue tu experiencia, ¿no? Mi grupo, digo, a mí me tocó más como que 90s, casi 2000s, y mi grupo era muy hermético, incluso en ese momento, por todo la. A lo mejor era cuando ser geek no era cool. Entonces era un grupo súper hermético de cinco personas que hasta la fecha aún juego con ellos, ¿sabes? Pero éramos cinco, ¿no? O sea, me sorprende un buen que existiera este interés por un juego que nadie conocía, que aparte los juegos de mesa en general en México siento que pues es difícil, ¿no? Entonces, si tú tenías un grupo de 30 personas, Hugo.
Sí, o sea, la verdad es que sí nos sorprendimos porque, mira, logramos, definitivamente como dices, número uno, o sea, el ser geek no era buena onda. Aún así, la verdad es que curiosamente conseguimos mucha gente que no le importaba, ¿no? Y la verdad es que prácticamente te puedo decir, híjoles, yo creo que durante 4 años seguidos, todos los días después de la escuela estuvimos jugando. Sí, casi casi yo era el Forever DM, porque era el que estaba enseñándole a muchos. Logré poco a poco a convencer a que más gente participara y no nos importaba, o sea, la verdad jugábamos lo que fuera pero curiosamente era el grupo base éramos como 10 y los otros 20 como que entraban y salían, pero siempre hubo ese interés. Ya cuando, digo, pues ya salí yo, por ejemplo, salí de la prepa, pues algunos de los del grupo se fueron a otras ciudades, a otros países, y metimos como la segunda camada, ¿no? De jugadores, que creo que es ahí cuando ya realmente empezó como que el Dead Die Club, porque realmente es muy chistoso, nos veíamos como grupo. Pero nunca dije, o sea, nunca pensamos en cómo que ponerte un nombre. O me acuerdo que o sea, mira, sí, sí le pusimos, o sea, nosotros nos llamamos el club de juegos de rol o algo así. Le pusimos nombre para que nos prestaran de repente salones en las escuelas. Es que somos un club. ¿Cómo se llama su club? El club de juegos de rol, ¿no? O sea, ¿y cómo se llama? No, o sea, no se nos ocurre un nombre. Cuando viene esta segunda camada. Que de hecho fue curiosamente, fueron muchos de los amigos de Fernando, te digo casi casi mi hermano, mi compadre, los empezamos a juntar, entonces ya tenemos el nuevo grupo, y curiosamente por esa época nos tocó conocer a los primeros grupos fuera de nosotros que jugaban. Al primer grupo que conocimos fue a Laberinto, y fue así como de, fue por puro error, porque fuimos un día a Plaza Universidad cuando ellos empezaron a jugar ahí, y ustedes también juegan, sí, pues nosotros también, y ellos querían organizar un disque mini torneo de juegos de rol, participamos, funcionó, y dijimos, oigan, pues vamos armando algo más grande, y armamos como que un disque gran torneo de juegos de rol durante todo un fin de semana, y pues ahí empezamos a juntar más gente, pero se me hizo muy chistoso porque cuando hicimos ese evento, nos dicen, bueno, o sea, nosotros nos llamamos Laberinto, ¿ustedes cómo se llaman? ¡Ah, caray! O sea, entonces, y me acuerdo que para la promoción del evento, dijimos, no manches, pues, ¿qué le ponemos? ¿Qué somos? Y me acuerdo que en aquel entonces creo que le pusimos, no, pues, ponle mitos, o ponle, no sé, y me acuerdo que le pusimos mitos y hicimos algo así como que en la computadora un medio logo, ya, así se llama mitos. Pasa el evento y decimos, no manches, esto está bien chafa, ¿cómo que mitos? Pues, o sea, realmente que viene siendo como que algo icónico de nosotros, y nosotros algo que habíamos inventado de cuando jugábamos primera edición, en primera edición no había críticos, o sea, per se no existía, si tiras 20, no pasa nada, y nosotros inventamos la regla de que no, güey, pues si tiraste un 20, debe de pasar algo especial, e hicimos nuestra tablita, y era la tablita de la muerte, ¿no? Pero pues nomás teníamos 6 cosas, entonces dijimos, bueno, pues es un dado 6, es el dado de la muerte. Entonces cada vez que alguien que tiraba un 20, tirabas el dado de la muerte y me checabas qué era, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, si tirabas un 6, era un saving throw contra muerte o te mueres. O el 5, un saving throw contra muerte o pierdes un brazo o una pierna.
¡Qué cool!
Entonces, pero eso era así como, entonces dijimos, oiga, pues es que tenemos el Death Eye, ¿no? Sí, pues somos el Death Eye Club, y de ahí como que, de broma, pues empezamos a llamarnos así.
Hugo, neta, me sorprende un buen, tengo un buen conociéndote, y creo que nunca te había preguntado exactamente el porqué del nombre. Al final de cuentas, representa un buen porque, o sea, como que tiene que ver con todo este cotorreo de vieja escuela, independientemente si sabes o no, o digo, si sabes un poco sobre OSR, y es como que tiendes a pensar que puedes saber de dónde proviene, pero creo que nunca te había preguntado realmente, o sea, como que el origen hasta ahorita, y se me hace que es un origen genial, más para un grupo de chavitos que estaban haciendo, desarrollando sus propias reglas, porque digo, eso no viene para nada en el manual.
No viene, y sobre todo porque, mira, algo muy curioso, hay mucha gente que me pregunta, oye, pues ¿cuánto tiempo llevas jugando? Le digo, no hombre, pues ya 30 y tantos años, me dicen, oye, pues debes de tener un montón de libros, le dije, la verdad es que de aquella época no, porque no se conseguían. O sea, lo que hacíamos es una, no se conseguían, y dos, pues eran caros. Entonces, casi era entre cada uno de nosotros compraba un libro cuando se podía y nos lo pasábamos. Entonces, de repente inventar reglas. Yo sé que, por ejemplo, nosotros jugamos mucho tiempo primera, porque nosotros llevábamos 8 años jugando primera, más o menos 7, 8 años, cuando realmente empezó a salir segunda y empezó a hacerse popular. Nunca brincamos a segunda. Me dicen, es que ¿por qué no brincaron? ¿Qué no les gustaba? No, es que no teníamos lana. Es que no podíamos comprar los libros. O sea, entonces ya teníamos el Players, ya teníamos el DMs, ya teníamos algunos manuales de primera. Dijimos, la fregada, cuéntanos, ¿qué viene en segunda? No, pues cambiaron estas 2, 3 reglas. Pues hicimos como nuestro primera, nuestra versión 1.5, con un montón de house rules. Y dale, o sea, la verdad, nosotros medio tomamos algunas cosas de segunda, pero no migramos en serio hasta que salió 3.5. Nos aventamos primera muchísimo tiempo.
Pero qué genial, Hugo. Al final de cuentas, me gusta mucho. O sea, aparte de que los juegos de vieja escuela, y específicamente Originals y Primera y demás, les hacía falta bastantes reglas, y era como que trabajo tuyo darte la tarea de acomodarlo para que se ajustara como tú quisieras. Se me hace muy padre que tan chavitos no los paró el hecho de, ok, no tenemos lana para esto, o ok, no podemos conseguir esto, sino ok, vamos a inventar nosotros las cosas, vamos dándole nosotros por donde nosotros queremos ir, ¿no?
Exactamente. Y la verdad es que nunca, digo, se me hace algo muy curioso porque siento que ahorita hay exceso de todo. O sea, de hecho, ahorita a mí lo que me sorprende es que digo, no me digan que no pueden crear algo, porque yo veo que todos lados hay recursos, o sea, se ríen de repente, nosotros les digo, compadre, o sea, nosotros en esta época es cuando dizque estaban haciendo el internet y tenías el bitnet y tú te metías a los archis y a los buscadores, o sea, era todo era texto, ni siquiera era gráfico, le digo, y no podías conseguir mucha información, entonces todo lo tenías que crear. Oye, ¿y de dónde inventabas las cosas? Híjoles, te ibas a escarbar una. Conseguir simplemente libros de fantasía o de ciencia ficción era un rollo. Entonces, encontrabas de cualquier autor algún libro, lo leías y decías, oye, a ver, ¿qué está escribiendo en este libro? ¿Cómo lo traducimos a alguna regla chida? Y adelante, o sea, entonces, ahorita que veo que ya hay tanto material, digo, híjoles, o sea, neta que sí están en una época dorada, porque tienes claro. De todo.
Oye, Hugo, y entonces, es súper interesante, ¿no? Entonces, el nombre viene way back, estamos hablando súper atrás, los 80s, nace el Deadeye Club, después de la segunda camada que me dijiste, siguen jugando y todo. Actualmente, ¿qué onda con Deadeye Club? Digo, ya pasó muchísimo tiempo, ya ahorita es otra época, como me lo mencionas. Son ustedes, pues, prácticamente veteranos y pioneros de alguna manera en el campo, si lo quieres ver así, porque sí es como que súper viejo su club. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hace Deadeye Club?
Pues mira, algo que tratamos de hacer, y esto fue, híjoles, como 2017, 2018. Digo, nosotros no hemos dejado de jugar, le bajamos un poquito el ritmo durante una época que fue entre la época que medio nos casamos y que los niños y se medio complicó un poco, pero seguíamos jugando. Pero ya llegó un punto en el que dijimos, oye, pues ya llevamos mucho tiempo jugando. Habíamos tratado en algún momento de hacer comunidad, estuvo difícil, o sea, te estoy hablando principios de los 90s, la verdad es que muchos de los grupos con los que empezamos a interactuar en aquel entonces empezó a haber fricciones entre ellos. Nosotros dijimos, un paso para atrás, pero después de mucho tiempo les dije, bueno, ¿y por qué no tratamos otra vez de acercarnos y de hacer comunidad? O sea, es otra vez, pues vamos viendo qué hay, y la verdad es que es muy chistoso porque, pues nosotros de repente cuando regresamos a la escena, vimos que había un montón de proyectos. O sea, de hecho, creo que el primer proyecto que me tocó conocer cuando exactamente estaba regresando a esto fue el Enrólate. Entonces dije, ah, caray, esto sí, ya tienen aquí el evento y mira, ya tienen un montón de Enrólates hechos. Oye, pues entonces parece que es buen momento de entrar. Y lo que decidimos hacer es ponernos realmente a promocionar otra vez el juego, promocionar otra vez creadores de contenido. Y pues lo que tratamos de hacer es decir, oye, pues ya tenemos esto de experiencia, ¿cómo podemos compartir en buen plan la experiencia? O sea, tenemos carpetas y carpetas de reglas, de historias, de ideas, que podemos compartir otra vez, ¿no? Porque, o sea, simplemente porque pues están ahí y creemos que a lo mejor alguien puede encontrar lo valioso. Entonces, prácticamente cuando tratamos otra vez de regresar oficialmente a todo este mundo, a participar activamente, nuestro objetivo principal es, pues, o sea, ayudar otra vez, meter más gente al vicio, promocionar pues lo que es el juego de rol aquí en México y ver cómo podemos cooperar para crear contenido. No teníamos algo así muy claro de cómo lo íbamos a hacer, porque no sabíamos qué había, y de alguna manera también queríamos evitar ese error, ¿no? Porque, pues de repente si entras a una comunidad nueva y tratas, según tú, de innovar, capaz de que no estés haciendo nada nuevo, ya alguien más lo hizo. Entonces, lo primero que hicimos, como que el primer año, fue decir, oye, bueno, ¿qué hay? ¿Qué eventos hay? ¿Quién es quién? Empezar a conocer, participar en todos los eventos, y tratar de, pues simplemente de estar abiertos a conocer gente. Y la verdad es que yo sí puedo decir que en un año conocimos muchísimos grupos. Dijimos, ok, ahora, ¿qué podemos hacer entre todos para participar? Curiosamente, en ese inter, en una ida a Gen Con, híjoles, tuvimos la oportunidad de conocer un megajuego que fue el de Demon Hunters. Y digo que la verdad que fue súper, o sea, para nosotros se nos hizo un súper juego. Haz un poco de antecedentes. Nosotros habíamos comprado los manuales de Fate, hace un par de años atrás, ¿no? Y lamentablemente Fate se me hace que es un sistema muy bueno, pero rompe tanto los esquemas tradicionales que creo que cuesta trabajo entenderlo. Entonces, eso nos pasó. Leíamos el manual y decíamos, mira, como que entiendo qué quieren hacer, no sé cómo ponerlo en práctica, no tengo ni idea. Ya. Llegamos a Gen Con, Estábamos en modo de vamos conociendo juegos nuevos, vemos este Demon Hunter, ah, lo jugamos, nos dicen, miren, Demon Hunter es una variación de Fate Accelerated, también lo desarrolló Cam Banks, entonces es el mismo cuate que ayudó el desarrollo de Fate, entonces tomó algunas reglas, medio las modificó y aquí está el juego, ¿no? Y más o menos conocemos un poquito de Demon Hunter porque lo crearon, esta serie de películas las creó Dead Gentleman, que son los mismos que crearon los de la serie de Gamers.
Okay, eso no lo sabía, ¿eh?
Sí, ellos tal cual, son un grupo de Seattle. Es un grupo que se dedica a hacer películas. Las primeras que crearon fueron las de Gamers, luego crearon, o sea, han creado múltiples historias. Una de ellas fue la de Demon Hunter, y realmente son sketches, son como 10 sketches iniciales que tienen, y sobre eso sacaron el juego de rol. Nosotros llegamos, nos ponemos a jugar, y yo creo que ha sido de las mejores partidas que hemos tenido en nuestra vida. El DM, fabuloso. El grupo con el que estábamos, o sea, desde el minuto uno que empezamos a jugar, todo mundo se puso en su papel y fue una experiencia de rol fabulosa. Entonces terminamos y dijimos, oye, pues, ¿te acuerdas que decíamos que debemos hacer algo? Pues esto, güey, ve este juego, ¿no? Entonces, platicando con el DM, nos dice, no, pues mire, si quieren vayan ahorita al booth aquí dentro del piso de vendedores y pueden ahí comprar el manual. No, hombre, pues llegamos, compramos el manual y dijimos, oye, ¿quién lo escribió? Ah, no, pues aquí está fulanito y sutanito, ¿no? Entonces nos acercamos con ellos a platicar y le dijimos, oye, esto está fabuloso. Oye, lo queremos traducir. O sea, ¿cómo le hacemos? Ah, no, mira, quien tiene la parte legal es fulanito que se llama Don Early, no vino a Gen Con, pero escríbele. Y entonces ahí empezó que pues yo le escribí, yo pensé que me iba a mandar a volar, y no, resulta que a los 3, 4 días me contacta, me habla, me dice, oye, está padrísimo lo que quieres hacer, te doy autorización, aquí está el texto legal, inclúyelo nada más al final, dime qué te mando, qué quieres, imágenes, lo que sea, tradúcelo.
Oye,
Y
Hugo,
real, ajá.
eso se me hace súper interesante. Digo, esta progresión de grupo de juego, de amigos de toda la vida, lo que me estás diciendo es que eventualmente se transformó en The Dead Eye Club y que, ojo, quiero dejar esto como que súper claro, no solo eres tú, ¿verdad? O sea, tú eres el
No.
representante detrás de ahorita, eres el representante como que visual de The Dead Eye Club, por así decirlo, pero es un grupo de gamers de súper vieja escuela que tuvo esta transición súper orgánica de llegar a un lugar después de regresar, de tratar de regresar a la escena de juego y que esta oportunidad se presenta, ustedes la toman y aquí es donde comienza ahora sí como que su aportación, digamos, a la comunidad con The Dead Eye Club.
Exactamente. Y ese era el objetivo, es como que tratar de dar algo de regreso, de decir, oye, pues vamos sacando el manual, vamos tratando de apoyar algo al hobby. Y otra vez, lo que queríamos es que hubiera más material en español. La verdad es que, o sea, sabemos que, por ejemplo, en España consigues toneladas de material en español, pero aquí en México esto sigue todavía en pañales. Entonces dijimos, oye, vamos sacándolo. Claro que al momento que empezamos a sondear la idea de vamos a sacar el manual, pues mucha gente nos dijo, no, eso no funciona, nadie compra material en español, eso no es rentable, bla, 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 bla. Y pues a mí en lo personal sí me picaron la cresta, ¿no? Entonces decir, no, 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 o sea, es que lo voy a sacar y va a ser rentable, ¿no? Ojo, ninguno, o sea, ninguno de los del grupo tenemos conocimientos de diseño gráfico. De hecho, el que más o menos tiene más experiencia es el hermano de Fernando, Alex, que es director de cine, pero él está como que ahorita en su rollo, está con su chamba. Entonces, el único que medio pudiera tener una noción de, oye, pues, o sea, de cuestiones de cuestiones gráficas o o sea, que es más artístico. Pues no, estaba completamente fuera. Entonces dije, chin, oye, pues no sabemos nada, pues con nuestros conocimientos básicos vamos aventándonos todo, ¿no? Y armamos todo el manual en español, hicimos la traducción y dije, mira, el objetivo es que tiene que salir. ¿Va a ser perfecto? No. Pero lo que quiero hacer es que lo publiquemos, hagamos una corrida la vendamos y que por lo menos no perdamos dinero. Y la verdad es que
¿cómo fueron te fue? Como... Cuéntame, ¿cuál fue el resultado al final de cuentas? ¿Era exactamente lo que te decían o varió?
Mira, o sea, es sí cuesta trabajo que de repente la gente lo te compre, pero logramos, o sea, nosotros recuperamos la inversión en 3 meses, logramos vender lo que teníamos que vender, y la verdad es que sí logramos ya generar múltiples grupos que juegan Demon Hunter. O sea, de hecho, al día de hoy te puedo decir que yo sé de por lo menos 10 grupos que están picadísimos.
Aquí en el país, ¿cierto?
En el país, en el país.
Y eso me sorprende un buen, Hugo, porque digo, no es el clásico sistema, ¿no? Y a la gente usualmente le cuesta trabajo agarrar sistemas, ojo, que igual de vuelta, que no sean D&D, ¿cierto? Es decir, cierto, conoce a alguien nuevo y es, quiero probar Calabozos y Dragones, ¿no? Entonces, eso me sorprende un buen.
Yo creo que, mira, algo que ha servido mucho es que hemos estado tratando de correr partidas cada vez que se puede. Y creo que una vez que la gente, en serio, prueba a jugar Demon Hunter, ojo, yo sé que de repente mucha gente me dice, es que no, me gustan los sistemas que tienen más crunch, ¿no? Hay gente que le encanta decir, es que tengo la espada y la armadura y le sumo 2 y le sumo 3 y le sumo 8 y ataco y multiplico por 5. Tú sabes que los sistemas tipo Fate no son así. Es mucho más enfocado al rol, es más flexible. La verdad es que sí hay un nicho para ese tipo de juegos. Y la gente cuando lo ve dice, oye, es que se me hace padre porque este no es un sustituto de D&D, es un complemento. O sea, está padre jugar D&D, pero de repente quieres jugar algo más. El sistema te da la flexibilidad para que armes una partida de lo que sea. Y específicamente, Demon Hunter está como que está en un rubro como de fantasía urbana, que a lo mejor yo podría decir está lo más cercano, a lo mejor sería algo así tipo como Pulp Thulu, o Delta Green, ya, pero o sea, lo malo es que
estos toques de horror con la ambientación moderna, ¿cierto?
Exacto, pero la diferencia, por ejemplo, contra un Delta Green es que tiene ese aspecto de comedia y no es tan letal. O sea, tú sabes que en Delta Green, o sea, te metes contra un ente y, o sea, 99% de probabilidad de que te mueras. Acá realmente es no, y el sistema, y creo que lo interesante del sistema es que si hay un poquito de ese sentimiento del DM contra los jugadores, porque tienes los dados demonio y siempre los estás tentando a, ¿quieres usar dados demonio? Y cada vez que los usan, tú obtienes más dados. Entonces ellos saben que todo lo que hagan va a ser usado en su contra y aún así no les importa. Entonces creo que se vuelve una dinámica chidísima. Y a mí lo que me ha gustado es, creo que no me ha tocado una sola persona que haya jugado Demon Hunter que realmente no se meta en el papel y termine haciendo cosas o chuscas o que realmente se ponga a rolear y que realmente el sistema dice, mira, es que ni sentí en qué momento tenía que estar viendo la hoja de personaje, como que todo empezó a fluir muy orgánicamente.
Claro, fluye, ¿no? Por allí. Oye, Hugo, y digo, esto es solamente una de las cosas que hace Hugo en The Dead Eye Club. Yo les voy a contar así rapidísimo que tiene un sitio web súper útil. Pueden visitarlo tal cual, me parece que es thedeadeyeclub.com, ¿cierto?
Correcto.
Gracias, Hugo. Es súper completo, tiene un montón de recursos, tiene un montón de referencias, y eso se me hace también súper padre, que tiene un montón de referencias a más comunidades. En general, creo que yo lo podría decir, es un sitio web donde puedes llegar y tienes acceso a muchísima información, tanto herramientas, tanto información de quién está en el medio, quién está haciendo más, porque usualmente Hugo y The Dead Eye Club suelen apoyar muchísimo a la comunidad en general, incluyéndome yo también, por ejemplo. Entonces, eso además es súper, súper interesante. Pueden checarlo metiéndose justamente a su sitio web. Igual en descripción voy a dejar todos los links de justamente de Hugo. Y esto me lleva al siguiente punto, a la siguiente pregunta, justamente. Yo sé que tienes y has aportado bastantes cosas por ahí en tu sitio web, que una de las más grandes, pues básicamente viene siendo Demon Hunter, que de hecho, justamente también en la página supongo que lo pueden obtener, ¿verdad?
Así es, ahí mismo están las ligas y lo pueden también bajar la versión digital a través de DriveThruRPG por cualquiera de las dos.
¿Estas tienen algún costo, Hugo?
Está, sí, o sea, el manual base tiene un costo, está ahorita en la parte digital está en $5, o está una guía rápida que es completamente gratis. Ya ahorita no tenemos, ya la verdad, ya no tenemos ahorita manuales físicos a la venta, prácticamente ya todos acabaron, pero estamos trabajando como que en la segunda la segunda edición, digamos. Órale. Queremos hacerlo un poquito más grande, pero pues sí, esperemos que ya para principios del año que entra esté lista.
Qué genial. Entonces, pueden darse la vuelta y checarlo. Al final de cuentas, $5, digo, no es prácticamente nada, son como $100 o algo por el estilo. Entonces, es un excelente juego. Yo tengo la fortuna de tener una copia física que justamente Hugo me regaló. Yo lo leí y a mí se me hizo un complemento excelente. Es decir, tomaron Fate, le agregaron los dados, los típicos dados que utilizas normalmente en juegos, y se me hace que es un sistema genial, es un setting genial. Pero esto me lleva justamente a la siguiente sección del programa, que era básicamente para lo que estamos aquí. Vamos a hablar un poquito acerca del fanzine que Hugo justamente y The Die Club, en colaboración con High Shelf Collective y un servidor, Roll Per Second, tuvimos la chance y la oportunidad de poder sacar adelante, llamada Kamikaze Zombies from Outer Space, que básicamente se traduce como que a zombies kamikazes del espacio exterior, ¿cierto, Hugo?
Correcto, correcto.
Hugo, cuéntame un poquito acerca de qué es Kamikaze Zombies from Outer Space.
Mira, básicamente es un fanzine donde tratamos de recolectar material de creadores de contenido, principalmente de México. Digo, tuvimos la oportunidad también de incluir a uno que otro de amigos de Estados Unidos, pero principalmente fueron creadores de contenidos de México con la intención de hacer promoción durante GenCon, ¿no? Que la gente tuviera oportunidad de ver la revista, de conocerlos, y pues que fuera como que un primer contacto con todo lo que se está haciendo acá, y pues empezar a que nos volteen a ver, ¿no?
Sí, claro. O sea, al final de cuentas es una iniciativa, como lo menciona por ahí Hugo, para fin de poder proyectar a más gente, una especie de plataforma, si lo quieren ver, para fin de proyectar un poquito más de gente, ponerla en la mira, en el spotlight, en la luz, en lo que les comentaba en GenCon, ¿no? Por así decirlo, ahorita la revista está en idioma inglés. Oye, Uy, ¿hay planes en un futuro a lo mejor traducirla? Uh-huh. Porque vi un montón de comentarios por allí de gente uh-huh. que preguntaba, oye, ¿y va a estar en español?
Exacto, sí tenemos planes de traducirlo. De hecho, es algo que estábamos platicando con varias personas el día de ayer. Vamos a empezar a trabajarlo, pero sí, la idea será también traducirlo. Me dicen, oye, bueno, ¿y por qué no lo hicieron originalmente en español? La realidad de las cosas es que sí queríamos tratar de accesar este mercado norteamericano, ¿no? Que nos volteen a ver, porque creo que cuando de repente la gente se queja de que no hay suficiente material en español, por lo menos aquí en América Latina, es porque creo que no ven mercado. O sea, no sé si por cuestiones de piratería, por cuestiones de costos, una serie de factores. Pero si empiezan a ver que ya hay gente que está trabajando, ya hay contenido que se está generando, a lo mejor lo piensan dos veces. Entonces, esa fue la intención, hacerlo en inglés. Ahorita sí vamos a trabajar, yo creo que una versión en español, más que nada porque mucha gente nos lo ha pedido. Entonces, sí esperemos pronto poder tener una versión en español.
Sí, eso al final de cuentas se me hace que está genial. Son planes para futuro, pero de momento ahorita de lo que tenemos ya prácticamente impreso y ya prácticamente arriba en línea para que ustedes puedan ir a bajarlo. O sea, literal, igual liga y enlace va a estar justamente en descripción. El fanzine está allí, es totalmente gratuito, lo pueden descargar prácticamente de ya. Hugo, ¿qué tipo de contenido tenemos aquí?
Tenemos, pues hay de todo, mira, tenemos desde aventuras, por ejemplo, para quinta edición, tenemos, por ejemplo, sistemas nuevos. De hecho, ahí fue el lanzamiento de Exum, entonces está completo ahí Exum, por si lo quieren conocer.
Y
está súper recomendado. Entonces, si simplemente quieren conseguir Exum, muy buena forma de conseguirlo.
Y debo mencionarlo, porque es una versión totalmente alterna a la que conocen normalmente, ¿no? O sea, tenemos uh-huh. la típica versión de fanzine chiquita, la de una hoja, y solamente allí, solamente en el fanzine, pueden encontrar esta versión como que con unos, les llamamos spreads, o sea, con estas páginas así abiertas que de arte que cruzan de un lado a otro. Entonces, traté de darle ahí un buen esfuerzo para que el lanzamiento de Exum fuera como que especial en cuestiones del fanzine. Entonces, es básicamente una versión especial del juego, así que pueden bajarlo, pueden imprimirlo, o si tienen la chance y si Hugo va a sacar a lo mejor otro batch, digo, no estoy seguro, porque luego hay mucha gente que se quedó sin el fanzine. ¿Hay planes para eso, Hugo? De hecho, es pregunta así como que también.
Sí, mira, sí, ahorita estamos viendo nada más, como ahorita el fanzine, el físico, lo estuvimos regalando. O sea, realmente fue una inversión que hicimos a nivel de promoción. Hay mucha gente que sí está preguntando, entonces, pues sí estamos viendo cómo fondear a lo mejor un posible segundo batch. Entonces, nada más estamos viendo las cuestiones financieras, pero es muy probable que salga un segundo batch también impreso.
Oye, qué padre. Eso se me hace que está genial al final de cuentas, poder tener a lo mejor un batch estaría genial, ¿no? Digo, porque hubo mucha gente que sí se quedó preguntando y que se quedó como que con ganas de tenerlo físico. Por ahí tenemos algunos, como por ejemplo Eric, súper contento de tener su versión física. Entre otras personas que tuvieron chance por ahí de obtenerlo debido a que estuvieron, pues, involucradas de una u otra manera durante el crecimiento de todo el proyecto, ¿cierto, Hugo?
Correcto, entonces digo, sí, ahorita estuvo limitado, y digo, y también lo hicimos un poco también porque no sabíamos cuál iba a ser la recepción del producto, para ser muy sincero. Entonces dijimos, mira, prefiero mejor que se quede, que nos quedemos un poco cortos y ver realmente si la gente busca crecer a mandar a hacer un tiraje muy grande y de repente quedarnos con varias cajas aquí en un closet, ¿no? Ese que nadie los quiere consumir.
Totalmente de acuerdo. Oye, Hugo, al final de cuentas, en cuestiones del fanzine, ¿cuándo se lanzó? ¿Cuándo fue su fecha de lanzamiento?
Oficialmente se lanzó el primer día de Gen Con, que fue el 4 de agosto. Lo que hicimos fue ese día, nosotros corrimos una de las primeras partidas de Gen Con. Gen Con empieza normalmente 8 de la mañana. Nosotros estábamos corriendo partida a las 9. Y con los primeros grupos con los que jugamos, fueron los primeros a empezar a recibir el fanzine. Acá en Gen Con estuvimos junto con Mike Valles y junto con la gente de Reroll. Ellos, Mike estuvo organizando algo que le llamó el Latin Lounge, que era tal cual, era un salón donde había juegos por puros latinos. Y pues parte de lo que hicimos fue, ahí mismo estuvimos repartiendo el fanzine, estuvimos colocando códigos QR por todos lados por si la gente lo quería bajar, y también nos aseguramos de distribuir copias por todos lados, ¿no? La verdad es que ahora sí te puedo decir que casi casi persona que conocíamos, creador de contenido, les regalamos una copia. Por ejemplos, o sea, le regalamos una copia a Alan Barr, le regalamos algunas copias a la gente de Free League, le regalamos una copia a Cody Pondsmith de Talsorian, le regalamos copias a la gente de Dead Gentleman, le regalamos copia a Raji de Lamentations of the Flame Princess, le regalamos copia a todo mundo que podíamos.
A quien se pudiera, ¿no? Así de que vámonos.
Sí, no, y mira, y era muy curioso porque pues de repente como que llegas y dices, o sea, platicas con ellos y les dices, oye, por cierto, mira, creamos un fanzine, bla, bla, bla. Y sí puedes ver en su cara como que a lo mejor dices, híjole, me están haciendo pitch tipo de Avon, ¿no?
O sea, muchos recibías esta reacción sobre este tipo, me quiere dar un pitch, me quiere vender algo.
Exacto. No, pues digo, y te voy a ser muy sincero, y lo hacíamos a propósito. Pues yo sé que al momento que empiezas a hacer ese pitch, entonces, o sea, todo el mundo está esperando nada más el trancazo de a cuánto me lo vas a vender o qué me quieres vender. Pero era muy interesante que lo sacábamos, que lo veían cerrado, y le decíamos, pues mira, lo sacamos, y te queremos regalar una copia. Entonces, al momento de que dices, te quiero regalar, no, hombre, hasta todo el semblante de, ¿en serio? ¿Cómo crees? O sea, y realmente era eso. O sea, era como que, sí, yo sé que te estoy vendiendo aquí todo el pitch de sacamos esto, pero no te lo vengo a vender, te lo vengo a regalar, y te lo vengo a regalar a ti. Entonces, quieras que no, yo creo que el platicarles por qué hicimos el proyecto, sacar el fanzine, o sea, porque vienen, cada uno venía con su celofán individual, dárselo, yo creo que simbólicamente mucha gente lo apreció, porque es, no manches, o sea, me lo estás dando a mí, ¿cómo crees? O sea, no sé, digo, me da risa, porque inclusive muchos decían, no, oigan, pues fírmamelo. Pues yo decía, pues yo, no, y te voy a ser sincero, yo todavía digo, pues ¿firmar qué? O sea, pues te lo firmo, pero pues así como que digo, pues yo soy quién, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién, o sea, o Fernando pasar dando firmas? Pero pues ahí está firmado, pues, o sea, ahí está, pero...
Digo, al final de cuentas, si la gente lo valora, Hugo, digo, no hay mucho problema al respecto. La entrevista pasada que tuve justamente con Eric de Destiny Dice, él hizo un comentario acerca de que es que tú ya de alguna manera, Irving, por haber puesto un sistema, por haber hecho varias cositas, pues de alguna manera ya eres un autor, ¿no? Entonces, es raro pensar de una manera así como que de ti, por así decirlo, pero digo, al final de cuentas, si la gente lo valora y si la gente lo quiere, porque digo, por algo te lo están pidiendo, pues digo, adelante, no pasa nada, independientemente aunque no seas quien sea, ¿no?
No, completamente de acuerdo, pero te digo que en lo personal se me hace raro porque... pues no sé, pues lo primero que uno piensa es, oye, pues
mejor tú dámela a mí, ¿no?
Ándale, no, pues al revés, o sea, es como los patos tirándole a las escopetas, ¿cómo sí. que yo te doy una firma? No, dámela tú a mí, ¿no?
Sí, mejor tú fírmame uno y me lo llevo, ¿no? Es como que...
Exacto.
Qué padre, Hugo. Oye, y tengo curiosidad acerca de esto. ¿Había alguna especie de reacción al momento de mencionar que el contenido era por mexicanos? ¿O a lo mejor lo mencionabas de alguna otra manera, o sea, como que era de Latinoamérica? ¿O cómo era? ¿O había, siquiera había mención de esto?
Sí, sí mencionábamos que era contenido por, o sea, era contenido por mexicanos principalmente. Y la verdad, o sea, sí, sí hubo varias ocasiones en las que me dijeron, oye, qué padre, entonces, o sea, ¿y son mexicanos aquí en Estados Unidos? No, son, la mayoría son mexicanos en México. Entonces, como que sí hubo una reacción positiva en el sentido de decir, ah, oye, entonces, ¿hay mercado? ¿Cómo está el mercado? Cuéntanos. Digo, de repente sí, sí sentíamos como que mucha responsabilidad porque nos preguntaban del mercado mexicano y latino como si fuéramos los representantes de, pues, o sea, de todo el continente y decíamos, oye, pero, o sea, ojo, o sea, digo, te puedo decir lo que vemos, pero es que hay muchísima, o sea, esto es una fracción de lo que hay, es una fracción de los creadores de contenido mexicano, pero queremos que lo veas, o sea, y dice, no manches, entonces, o sea, además de estos hay más, digo, no, hay muchísimos, lo que pasa es pues son con los que pudimos contactar, o sea, tal cual.
Qué padre. Hugo, también te iba a preguntar justamente acerca de quiénes participaron justamente por allí en el fanzine. Si están escuchando esto en el podcast regular, ya sea en Spotify y demás, ya existe una función nueva donde pueden ver por ahí los videos. Ya estoy tratando de grabar todos los podcasts en video. O sea que si se meten por ahí a la función o si lo están viendo por YouTube, nos pueden ver por allí la bonita cara de Hugo y de un servidor para que se entretengan un poquito más con nuestros gestos y demás. Y no solo eso, porque voy a poner ahorita justamente en pantalla cómo se ve el fanzine. Voy a estar dándole como que una pasadita rápida aquí con Hugo repasando justamente quienes participaron en el fanzine. Entonces, uh-huh. de antemano sabemos que la producción fue por mano y por parte de The Dead Die Club, High Shelf uh-huh. Collective y un servidor Roll Por Second. Yo me encargué un poquito más de la dirección del diseño editorial y de la maquetación del producto, por así decirlo. Hugo, pues prácticamente productor, ¿no? Junto con High Shelf Collective, ¿cierto, Hugo?
Correcto, así es como lo estuvimos manejando.
Igual ahí pueden encontrar los créditos también en la parte principal, pero lo primero que tenemos por allí es After the Machines. ¿Qué nos puedes contar acerca del creador de After the Machines, que me parece es Two Brothers Gaming, ¿cierto?
Correcto, exactamente. Mira, la parte de After the Machine es un juego de rol. Es una combinación así muy curiosa, es como un estilo Morgborg, pero futurístico, que está desarrollado por Two Brothers Gaming, que son Patrick y Doug Canuse. Ellos, digo, con ellos hemos participado ya en varios proyectos. Patrick, o sea, es súper fanático de todo lo que viene siendo juegos de sci-fi. Digo, es de las personas que conozco que tiene más conocimiento de Traveller, pero
wow, yo creo Traveller, que en Estados Unidos. No cualquier cosa.
Sí, no. Y él es súper, súper fanático. De hecho, prácticamente es todos los años durante May Day, que es el día oficial de Traveller, nosotros corremos una partida en línea para recabar fondos para la fundación de cáncer carcinoide.
Oh, qué padre.
Y Patrick, pues, o sea, súper fanático de esto, quiso crear este juego y pues la verdad es que nos ayudó dándonos como que un quick start para que lo incluyéramos en la revista. Su intención, él quiere publicar este juego el año que entra, entonces la verdad le vino como anillo al dedo el poder incluir este material y pues empezar a medir reacciones, ¿no?
Oye, y eso está padrísimo, porque digo, yo también utilicé la plataforma y la oportunidad para Fide lanzar algo mío, entonces esto se me hace que es una idea genial, se me hace que es una oportunidad también genial para, como que de momento para lanzar cosas, ¿no? Y algo que me fascina también viendo After the Machines es que básicamente son 6 paginitas, ya tienes ahí todo el sistema, uh-huh. y mencionas que es un sistema futurista, ¿cierto?
Correcto. Es básicamente la lógica, estás así tipo como en un planeta prisión, donde tal cual, o sea, las máquinas tomaron control y tienes que lograr escapar del planeta, ¿no? Es un sistema sumamente letal, pero está súper sencillo, como dices, en 6 paginitas tienes todo el sistema y pues lo puedes ahora sí que, ¿quieres probar algo diferente a lo típico de fantasía?
Dale, ahí tienes, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo primero que tenemos, así rapidísimo. De hecho, vamos a darle como que muy por encima, por así decirlo, pero igual ya con esto tiene una idea muy clara de qué es lo que viene por ahí en el fanzine, que de hecho es bastante, bastante contenido, así que de verdad vayan y bájenlo. Lo que sigue después tenemos por ahí Crónicas Arcanas. Esto, ¿qué nos puedes contar acerca de los creadores? Así rapidísimo, ¿qué es?
Rapidísimo. Crónicas Arcanas, ellos vienen siendo parte del grupo de Reroll de Monterrey. Ellos están empezando también a crear contenido en español, y lo que nos dieron es aquí una aventura que, si mal no recuerdo, se llama Salvando a Amelie.
Sí, así es, se llama Saving Amelie. Sí, de hecho, dice por ahí que esto es creado por Alina y Philip, ¿cierto?
Philip, exactamente, los dos son parte de Reroll y están tienen esta, digamos, esta empresa aparte, que es Crónicas Arcanas, y es una aventura para quinta edición. No queríamos, digo, la verdad es que van a ver que hay mucho contenido que es a lo mejor un poco más OSR o más indie, pero de todas maneras tenemos contenido para quinta, para la gente que quiera.
Y eso está genial, ¿no? Porque podemos abarcar prácticamente todo. ¿Quieres algo para 5th edition? ¿Quieres algo para 5e? Aquí tienes una excelente aventura llamada Saving Amelie. Tienes por ahí algunos mapas, descripciones de encuentros, pues bastante específicas. También hay estadísticas y demás. Entonces, ya tienes hasta ahorita un sistema y tienes una aventura para 5E sin problemas por parte de Crónicas Arcanas, ¿cierto?
Cierto.
De allí, moviéndonos un poquito más adelante, tenemos La Ronda. ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de La Ronda?
Exactamente, pues esto viene siendo aquí parte del grupo de Potionless aquí de Guadalajara. Ellos tienen aquí su jugada de La Ronda, que ya tienen muchísimos años corriéndolo, que es prácticamente eso, es una aventura que tienen dentro de Ravenloft, y ellos tienen una serie de reglas especiales de cómo juegan dentro de Ravenloft. Entonces, realmente aquí lo que tenemos de La Ronda, nos hicieron el favor de pasarnos estas reglas para que ustedes las pudieran aplicar. Claro que ellos normalmente estas reglas las aplicaban en segunda edición, pero perfectamente se adaptan para quinta, y viene inclusive información de los personajes, de lo que vienen siendo los 6 personajes originales con los que arrancaron La Ronda. Entonces, también muy interesante lo que viene ahí.
Sí, eso está genial. Aparte de eso, el arte que está por ahí involucrado, digo, su grupo de La Ronda tiene diferentes miembros que cada uno, quiero creer, se dedican a diferentes cosas y aportan diferentes cosas a La Ronda. El arte me parece que es por parte de Chuy, estoy como que...
Es Chuy, y creo que también hay algunas ilustraciones de Quetzal, fabulosas todas.
Sí, ambos artistas buenísimos también para que chequen La Ronda. Y siguiendo un poquito más adelante, tenemos otro sistema que se llama Simplay RPG o Simplay RPG. Este fue diseñado por Michael Galvez y Jorge Pérez. Ay, su apellido probablemente lo voy a decir mal, Rebelling.
Ajá, exacto, ellos también son ahí de parte de Potionless, y también sobre todo en específico aquí fue el Lobo Galvez quien principalmente lo diseñó, y es como un sistema muy sencillo como que para probar ideas. Me gustó mucho porque siento que eso es, me recordó mucho al predecesor de Fate, lo que era el sistema el sistema el de Fudge.
Fudge
System. Siento que es algo similar, como cuando quieres probar alguna historia o algo y no tienes un sistema en específico, ahí lo que viene siendo el Lobo Galvez te va dando algunos tips de cómo puedes usar este Sim RPG para crear una aventura rápido y probar la historia.
Entonces, igual me hace está genial también, porque son también solamente 5 paginitas donde ya tienes todo lo necesario para fin de poder correr este sistema.
Correcto, correcto. En 5 páginas tienes todo el sistema.
Eso está genial. Entonces, llevamos hasta ahorita 2 sistemas de juego. Bueno, 3 en teoría. Bueno, un modo de juego, lo podemos decir así, que es lo de La Ronda. 2 sistemas de juego y una aventura para 5E, ¿cierto?
Correcto.
Tenemos también por ahí algunos anuncios. Tenemos a los chicos de Reroll, que justamente los acaba de mencionar Hugo. También tenemos por ahí a los chavos una sección de Tirando Roll, el podcast, o sea, si podemos decir así como que el podcast sobre juegos de rol, este caso una jugada, son unos chavos que se dedican por allí a narrar su historia y básicamente pasarla a podcast.
Exactamente, y la verdad es que ellos aquí los quisimos incluir muy a detalle porque creo que con temor a equivocarme, pero creo que por lo menos aquí en México vienen siendo de los podcasts que realmente tienen mayor cantidad de seguidores. La verdad ya tienen muchos seguidores, inclusive en toda América Latina, y la verdad es que la cantidad y la calidad de contenido que han estado sacando, ellos son muy constantes, que de repente creo que es un pecado que tenemos algunos creadores de contenido que, híjoles.
Hugo, ¿no? Totalmente culpable.
y yo también. Todas, o sea, yo también.
Abandonadas durante meses y así, ¿no? Sí.
Y la verdad es que es complicado, o sea, porque pues, la vida ocurre y cuesta trabajo, y creo que ellos han logrado salir adelante, o sea, superar ese tipo de problemas, y religiosamente están, o sea, promocionando, publicando sus capítulos. Entonces, yo diría que es son buenos representantes de lo que son los juegos de rol en América Latina. Entonces, la verdad es que ellos nos hicieron el favor de incluirnos material para conocer un poco a los personajes, qué es lo que hacen, dónde puedes encontrarlos, y pues ahí tenemos todo ese promo, para que vean que también se están haciendo cosas serias por ese lado aquí en México y en América Latina.
Claro, súper admirable. La verdad sí que Tirando Rol sí está muy, muy duro. O sea, sí tiene un fanbase grande. Por ahí los he visto que tienen incluso su Patreon. Entonces, de verdad les deseo lo mejor allá a Galindo y a compañía. De verdad que les vaya súper genial. Y claro que su esfuerzo se está viendo súper, súper reflejado pues en todo el fanbase que tienen, ¿no?
Exacto, exactamente.
De allí nos movemos un poquito más adelante y llegamos a una sección que se llama Demon Hunters, New Fringe Disciplines.
Sí, pues ahí metimos también, tenemos que meter nosotros algo de Demon Hunters. Entonces, realmente aquí lo que estamos haciendo son algunas variantes, digamos, son arquetipos que puedes usar en el juego. La verdad es que el sistema está muy diseñado para que tengas normalmente hombres lobo, vampiro. Estos son arquetipos que nosotros creamos, o sea, tomamos, en este caso tenemos tres en específico, uno que es...
Ya, el primero, digo, a mí en general creo que los temas que escogiste, pero el primero que viene aquí, así, mística luchador, ¿qué más, qué otra señal quieren para poder jugar Demon Hunter si pueden ser un freaking luchador, un luchador de lucha libre? Está genial, ¿no?
Está, no, y de hecho está muy curioso porque, bueno, está el luchador y el segundo que viene es como su patiño, o sea, que nos esperamos en Alushen, qué bonito.
Es entonces, el Arcane Sidekick, ¿cierto?
Exactamente. Y literalmente, no, muchas de las aventuras que hemos corrido, nosotros creamos dos personajes que se llaman el Ocelote Dorado y Koji, que es su sidekick. Curiosamente, todas las veces que hemos jugado y que metemos estos personajes, la gente se vuelve loca jugando con ellos, porque les digo, mira, imagínense, le digo, el ocelote es el santo, o sea, es tal cual, o sea, es el que pelea contra las momias y pelea contra todo, y tienes a Koji, que es un patiño, o sea, le digo, literalmente es el que es el que saca de problemas al ocelote de todo. Entonces, cuando empiezan a ver ese estilo de juego, les fascina. Entonces, quisimos poner los arquetipos aquí para que los puedan usar.
Sí, eso está súper genial. Y por último, y digo, no por menos, tenemos el Supernatural Motivational Speaker. ¿Cómo sería la traducción así tal cual?
Ese viene siendo tal cual, yo le diría que son de los de estos motivadores, de estos vendehumos que de repente te dan así los speeches motivacionales, pero es que realmente aquí lo que queremos hacer es, vimos mucho que durante la pandemia salieron mucho de eso, esta gente dando sus videos motivacionales en YouTube, que la verdad, nosotros decíamos, híjoles, es que no, ya no dudo que haya algunos que son buenos, pero sí había muchos que decían puras tonterías y me sorprende la cantidad de seguidores que tienen. Entonces nosotros dijimos, no hombre, es que yo creo que tienes que ser de otro mundo para que te sigan. Entonces ahí salió, tal cual, es alguien, es un speaker motivacional, pero del otro mundo, ¿no? Y está muy curioso porque todas sus habilidades se basan en estar embaucando gente. Es tal cual, esos son sus poderes.
Oye, pero a veces dicen por ahí que no, que una de las mejores fuentes de inspiración siempre suele ser el mundo real, ¿no? Esto me recuerda mucho, por ejemplo, South Park. South Park probablemente nunca va a morir porque la vida le sigue dando gasolina con qué seguir sacando cosas y cosas y cosas. Entonces, a veces cuando necesitas inspiración, solo necesitas de verdad voltear a ver al mundo, ¿no?
Tal cual. Y de ahí salió, o sea, de decir, oye, pues esto podría ser un arquetipo para Demon Hunter, y salió.
Eso está súper genial. Entonces, gente, se pueden ir a bajar su copia de Demon Hunter, y aquí ya tiene una expansión con básicamente las disciplines son como, digamos, clases, por así decirlo, tipos de aventurero.
Exacto, son como clases o tipos de aventurero y son ideas. Entonces, si quieres, o sea, no... A diferencia de D&D, no es una clase así estricta que tienes que seguir, pero quieres tener una idea de, oye, quiero hacer un luchador, ahí vienen todas las reglas o los tips de cómo lo puedes armar. Y lo bonito del sistema es que si quieres modificar algo, pues con las reglas básicas tienes para crear tu propia versión. ¿No?
Eso está genial. De ahí tenemos también por ahí unos anuncios por Storywood Gamings, me parece. Uh-huh. de Sweet Home's
Correcto.
Horror. Es un próximo Kickstarter, no sé si ya habrá salido.
Ya salió la semana pasada, entonces ahorita está activo ese Kickstarter, muy
Ah,
bueno.
pues listo, igual lo pueden checar. Me parece que es contenido para Morbo, sí, ahí dice compatible con Morbo, se llama Drowned in Sorrow, por si lo quieren checar. Pues ahí está básicamente el anuncio. Eventualmente llegamos a la sección de Roll per Second, donde les comentaba justamente hace rato Hugo que tenemos la versión de Exhumed, especial, diferente, con arte como con un splash así enorme. También ahí están todas las reglas. Me parece que esta era la versión 2 punto y algo, en la
Era que
cual.
se 2-0, creo que era la 2-0, ¿no?
Sí, y al final de cuentas digo, esta versión está bien, solo hubo una actualización como que menor, por así decirlo. La que sí le modifiqué un poquito más y va a una versión más elevada o más grande es la versión en español, porque sí había por ahí más errores debido a que primero hice la de inglés y luego lo pasé, entonces hubo por ahí algunos errorcitos, pero si quieren igual tener esta versión, pueden bajarla, la pueden imprimir y pues también queda perfecto si utilizan a lo mejor si utilizan el Acrobat, puedes hacer como que folletos y demás y queda súper bonito, entonces es otra razón para que se den a bajar la oportunidad de bajar el fanzine. Y luego llegamos a la sección de Elven Tower. Derek, alguien ya muy conocido en el medio. ¿Qué fue lo que aportó por ahí Derek, Hugo?
Derek nos dio una aventura también para quinta edición. La verdad le agradecemos mucho. Estas son de las que él tiene directamente en su Patreon. Entonces también digo, si no han visitado su Patreon, chéquenlo. Él está publicando constantemente aventuras, mapas, o sea, tiene un montón de material para quinta edición. Entonces, sobre todo si van entrando en este mundo de D&D, yo les recomiendo, quieren aventuras cortas. Derek tiene de todos los colores y sabores, niveles, o sea, temáticas de lo que sea. Y él nos dio exactamente aquí una pequeña aventura, que son para niveles de tercero a quinto. Entonces también, y son tres, cuatro paginitas, una aventura completa.
Eso está genial, sí, de hecho sí, son justamente también creo que 5 páginas y es contenido de súper calidad, digo, Derek ya tiene bastante tiempo en la escena haciendo lo suyo, haciendo sus aventuras, tal cual dice Hugo, tiene un chorro de cosas por ahí, incluso corre un Patreon también bastante popular, donde constantemente está sacando tanto como revistas, material, entre otras cosas, ¿verdad, Hugo?
Exactamente. Entonces ya esta es una pequeña muestra de lo que pueden ver y si les gusta esta aventura, pues bueno, ya saben dónde pueden encontrar más ahí en su Patreon.
Sí, es algo, es un exponencial bastante, bastante grande de por acá, entonces se me hace genial. Su aventura se llama Family Heirloom Lost, entonces ahí lo pueden encontrar también. Otra aventura para 5E, tenemos por ahí ya 2 aventuras en lo que llevamos hasta ahorita contando. Tenemos también por ahí un Kickstarter de Hunters of the Occult. Y después de eso tenemos una aventura llamada Save the Music. Esta fue escrita por Shane Ferris para Red Markets. ¿Qué nos puedes contar acerca de
Exactamente.
esto, Hugo?
Está muy interesante. La verdad es que este sistema de Red Markets yo no lo conocía hasta hace unos 6 meses. Es un sistema medio, está muy chistoso porque es un juego de rol que se describe como post-apocalíptico de zombies y económico. O sea,
Ándale.
tiene mucho aspecto de cuestiones económicas, o sea, todas las aventuras, o sea, van alrededor de alguna cuestión económica, mover recuperar algún paquete porque resulta que una empresa lo quiere vender, quieren ver cómo afecta el precio de su acción. Está muy chistoso porque es así como que digo, ay, inclusive yo que soy financiero digo, pues no se me había ocurrido hacer esta combinación media rara, pero está interesante porque tal cual, o sea, hay una motivación, o sea, todas las aventuras, los jugadores tienen una motivación económica, están ayudando a alguna empresa, y aquí directamente Sean Farris nos pasó esta aventura que se llama Save the Music, que de hecho corrió 6 veces en Gen Con, entonces, pues es una aventura que también ya está aprobada, y lo que me gustó es que creo que está lo suficientemente genérica. De tal forma que si nunca han jugado Red Markets, pero lo quieren aplicar con algún otro sistema, o sea, Die 20 Modern, GURPS, Fate, lo que se les
Adelante,
ocurra,
¿no?
lo pueden aplicar.
Y aún así, si no, digo, también pueden ir a checar Red Markers, ¿no? Digo, a mí ya
Ah,
me dio
claro.
también curiosidad, yo no lo conocía el sistema, y Hugo me había comentado vagamente como que era algo apocalíptico, yo me imaginaba que era como que de zombies o algo así, no sé, pero digo, al final de cuentas se me hace raro también la temática de la aventura, ¿no? Entonces, como que es una combinación como que bastante exótica, pero eso está padre, ¿no? Suena muy experimental.
Sí, la verdad es que la calidad del libro, la calidad del sistema, muy, muy buenos. Yo la verdad, yo al principio le tenía mucha duda, son de esos juegos como que indies, que dices, no sé si va a funcionar, pero está muy bueno, muy recomendable.
Eso está genial. También tenemos por allí un poema que se llama What is Gaming, por Rich Walken, que me parece que esto es una especie de, pues, de chiste entre amigos, por así decirlo, Hugo.
Sí, no, está muy curioso porque de hecho este Rick es parte de High Shelf Collective y cuando empezamos a armar esto, Rick es una persona súper graciosa y las veces que jugamos le gusta estar improvisando. Entonces, cuando estábamos armando esto, él dice, no, es que esto debe ser, se debe de celebrar el fanzine porque son los amigos y se empezó a recitar así, dizque según él, un poema que estaba inventando y cuando terminó le dije, oye, incluye el poema y me dice, no manches, ¿cómo lo va a incluir? Y pero me gustó la reflexión porque, o sea, realmente lo hizo como que de medio de broma, pero él sí habla de decir, o sea, es que para mí los juegos es una familia y me gusta tener la familia y que la gente se siente a la mesa y que disfrute. Y como que medio puso así el poema de broma, pero me gustó el mensaje que es mucho el espíritu de lo que queríamos hacer, de decir, los juegos nos unen, hay que aprovechar estos juegos y juéguenle.
Sí, de hecho está padrísimo, así rapidísimo, digo, no lo voy a restar tal cual, pero así rapidísimo dice que jugar son amigos y familia sentados alrededor de una mesa, es jugar, es aprender reglas y jugar por ellas, digamos, o en ellas, por así decirlo. También tenemos, jugar es gran parte de mi vida, jugar es aprender a armar algo más de otros. Entonces tiene como que un mensaje bastante chido y me gusta mucho porque lo acaba como que te veo en la mesa, ¿no?
Exactamente.
Está súper chido.
Nos gustó el mensaje y pues él a lo mejor lo hizo muy de broma, pero le dije, la verdad a mí se me hace que está padre. Entonces le dije, ya eres poeta y ya eres poeta publicado, entonces adelante.
Qué chido. Y eso nos dice otra cosa, ¿no? De que realmente este es un movimiento hecho por jugadores, por comunidad, pues real, ¿no? Y existen esos lazos donde a lo mejor se pueden ver reflejados en una pequeña sección, una pequeña página, en un poema, ¿no? Qué padre, eso me gusta un buen.
Perfecto, no muy bien.
De ahí seguimos adelante con lo que viene siendo Mike Valles, en colaboración
Exacto.
también con Claudia, también Claudia
Es
Sánchez.
Claudia, su esposa, exactamente. Y nos dieron ahí lo que te decía Mike, la verdad es que sí, fue el que nos ayudó a organizar todo esto de Latin Lounge en Gen Con. Y ellos nos dieron aquí pues dos elementos. La verdad es que Mike tenía un montón de material para compartir. Ya lamentablemente se nos acabó el espacio en el fanzine, pero quisimos poner dos de las cosas más representativas. Uno es Mike, ha estado trabajando en muchas cosas de D&D y nos mostró aquí, por ejemplo, un personaje que tiene un como Dios que se llama Bane, nos dio todas las estadísticas para jugarlo. De hecho, como comentario, algo en lo que también estamos trabajando, Mike y su esposa tienen por ahí algunos suplementos que van a lanzar en DM's Guild de Spelljammer, entonces
Órale, qué genial.
estén atentos al respecto. Y también tenemos que, bueno, también su esposa Claudia nos dio aquí una pequeña como aventura, una idea para Trail of Tulu, ¿no? También, o sea, creo que no tiene datos específicos, o sea, no tiene estadísticas específicas. Entonces, si ustedes dicen, oye, pero yo nunca he jugado Trail of Tulu, pues lo puedes aplicar para Call of Cthulhu, lo puedes aplicar para Pulp Cthulhu, para lo que quieras, o sea, pero es una aventura más como, sí está diseñada como para ese horror en tiempos modernos, ¿no? Y es muy curioso porque, al igual que yo, también a Claudia le gusta estar viendo ahí noticias así medio raras, y esto lo basó de una situación que ocurrió hace un par de semanas, de un montón de muñecas que de repente aparecieron en algunas playas de Estados Unidos,
No,
y
está
esta.
loco, ¿no? O sea, sí está crazy. O sea, sí está como que, lo podríamos decir como que, pues, disturbing, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir? O sea, como que
Sí, es
realmente es
perturbador.
perturbador, esa es la palabra, ¿no? Está bastante perturbador. Entonces, sí, tenemos lo que viene siendo el Avatar Bane, el que mencionaste, y de hecho se ve brutal, es también para 5E, y el hook justamente que dices de Claudia, que está basado, pues, en la vida real, ¿no?
Exactamente.
Y ya para terminar, pues tenemos por ahí quién es The Dead Eye Club y también High Chef Collective, un poquito de información y pues básicamente el final del sin un montón de contenido súper padre, un montón de contenido, varios sistemas, varias aventuras. Ahora sí que está lleno de un montón de cosas que pueden utilizar en su mesa de ya una vez que lo obtienen. Hugo, cuéntame ya casi para finalizar el podcast, ¿cuál fue la recepción que tuvo el fanzine en general?
En general, muy buena. La verdad, la gente, primero, normalmente cuando oyes la palabra fanzine, estás esperando dos hojas engrapadas Y la verdad es que, a final de cuentas, la calidad con la que quedó el fanzine superó las expectativas de mucha gente. Dos, la verdad no estaban esperando, normalmente como que es un fanzine, esperan ver a lo mejor un tema de, ah, claro, son un par de reglitas o un par de tablas para un sistema, no esperaban ver tanto contenido. Y les dije, de hecho, parte de lo que viene en la introducción, que ahí lo pueden leer, dijimos, mira, esto es como... Yo les digo, es como un experimento, es como un viaje, es un montón de información. A mí me gustan los libros que son útiles, que no te sirven nada más para una cosa, sino que es un libro como que, yo le dije, yo imagino que me gustaría que fuera un libro que lo lees y que a lo mejor se lo pasas a un amigo y un amigo toma algo y luego se lo pasan a alguien. O sea, que cada persona que lo lea va a encontrar algo diferente de valor. Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente le gustó, hubo muy buena recepción, a tal grado que pues ya mucha gente me dijo, oye, pues entonces para el año que entra yo ya participo, ¿eh? Entonces ya como que ya sentaron por hecho que el año que entra también vamos a tener fanzine, entonces pues vamos a tener que empezar a trabajar en eso.
Cierto, cierto. Aparte de eso, el fanzine me encanta de que una vez que lo abres de inicio a fin, sientes que es esta especie de viaje, por así decirlo, a través de diferentes cosas, tanto como posapocalípticas, tanto como fantasía, entre otras cosas. Y siento que es un viaje bastante, bastante chévere y chido. Oye, Hugo, hablando de lo que estabas mencionando ahorita también, ¿qué planes hay para el futuro del fanzine? ¿Cuál va a ser, digo, si nos puedes contar, cuál va a ser como que el plan? ¿Qué es lo que sigue?
Mira, yo creo que lo que sigue es definitivamente ya queremos dejarlo como algo recurrente, ¿no? Por lo menos una vez al año tener este fanzine. Creo que ahorita lo que tenemos a lo mejor que empezar a cerrar es, bueno, qué gente está interesada en participar. Creo que algo que nos dejó de aprendizaje este fanzine es que ya tenemos alguna idea de cuestiones tan básicas como tiempos, como formatos, como contenido. Creo que ya tenemos una noción de qué pedir, qué no pedir. Pero lo que queremos hacer es que esto sea algo que se está publicando cada año y pues, o sea, crecerlo lo más que se pueda. Me gustaría que también fuera autofinanciable. Digo, ahorita el primer fanzine que hicimos, que fue prepandemia, este fanzine lo hemos estado fondeando nosotros, más que nada porque creo que es muy difícil vender algo que es completamente experimental, pero yo creo que ya en un futuro sí estaríamos viendo la forma de, pues por lo menos que, o sea, se pague solo, ¿no? O sea, no estamos en este momento buscando lucrar, realmente estamos buscando promocionar, pero si podemos salir tablas, ¿qué más?
Adelante, ¿no? Y si hubiera interesados, es cuestión nada más que se pongan en contacto contigo para el futuro, para fin de que pueda haber esta plataforma, como lo mencionamos, para fin de levantar a más gente y que el trabajo de más gente llegue a más ojos, ¿no?
Exactamente, sí, si están interesados nos pueden contactar, digo, van a tener ahorita toda nuestra información de las redes o me pueden escribir a mi correo que es chux, chux, arroba thedeathdieclub.com. También vamos a poner ahí las ligas. Escríbanme, díganme, oye, me interesaría participar y pues platicamos, ¿no? La verdad es que recibimos de cualquier tipo de contenido, la verdad, pues mientras sea contenido original y que no tengamos alguna cuestión por ahí legal, que eso es lo único que estamos tratando de evitar, ¿no? Queremos sacar material, pero no queremos que nos terminen demandando. Es lo único que no queremos.
Abusados ahí, si están haciendo lo mejor contenido o si planean hacer contenido para el fanzine, checar cuestiones legales, a lo mejor si es D&D, nombres que de hecho ni siquiera D&D puedes mencionar en tu publicación ni nada por el estilo, para que lo chequen, lo tengan en cuenta y traten de que sea contenido pues básicamente original, ¿cierto, Hugo?
Exactamente. Y si tienen dudas de la cuestión legal, digo, no somos expertos, pero ya tenemos algo de experiencia, nos pueden preguntar y les podemos decir que sí pueden mencionar, como dice Irving. O sea, si se fijan, ¿por qué todo el mundo dice aventura para 5E y no Dungeons and Dragons? Es porque D&D, Dungeons and Dragons, no se puede mencionar. Hay sistemas que tienen prohibidísimo sacar cualquier cosa de ellos. Y por otra parte, hay sistemas que te dicen, por favor, publica todo lo que puedas mío. Entonces, ¿tienen duda? Pueden investigar o pueden acercarse con nosotros y con gusto les ayudamos.
Eso está súper genial. Hugo, pues básicamente hemos llegado al final de este podcast. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí conmigo hablando de una iniciativa tan noble, tan chévere y de esta plataforma que poco a poco está creciendo, de este fanzine que estoy seguro que va a haber más números llenos de un montón de contenido diferente para un montón de gustos diferentes y que al final de cuentas es esta comunidad de amigos compartiendo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Digo, yo sé que está ahí justamente. Oh, bueno, es difícil encontrarlo, pero
Así.
abajo de tu nombre está tu nombre de Twitter. Pero ¿dónde más te podemos encontrar, Hugo?
Nos pueden encontrar en thedeadbikeclub.com, que es el blog. Ahí directamente tienen todas las formas de contacto. Nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram o Twitter. También nos pueden buscar como The Dead Bike Club. Y pues sí, pues nos pueden contactar y con muchísimo gusto tratamos de responder lo más rápido que se pueda.
Allí lo tienen, amigos. Son las redes y el contacto de Hugo Hernández de The Dead Bike Club, que ha sido básicamente un placer tenerlo aquí hablando de este asombroso fanzine llamado Kamikaze Zombies from Outer Space. Pues por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. Yo
Muchas
soy
gracias.
Irving Morales y los veo hasta la próxima. Pásenla genial. Nos vemos. Bye, bye.